Esto es Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner. Oh ser humano, lo formas para tu servicio. Lo manifiestas según su valor material en muchas de tus obras. Pero la salvación solo será tuya cuando se te revele el supremo poderío de su espíritu. Este texto está en el libro La vivencia del año en cuatro imaginaciones cósmicas, que acaba de publicar la editorial Rudolf Steiner, y que recopila cinco conferencias en Dornach del 5 al 13 de octubre de 1923, y una conferencia en Stuttgart el 15 de octubre de 1923, impartidas por Rudolf Steiner, y que fue el libro que nos inspiró para invitar a nuestro querido Horacio Benchulla y que nos hablara de este tema que nos parece muy interesante y bello también. Horacio es un músico, docente, compositor y trabaja en Fundación para la Difusión de la Antroposofía en Casa Rudolf Steiner Centro Social en distintas áreas. Así que le doy la más cordial bienvenida. Gracias por estar con nosotros, Horacio. Bienvenido a Palabra de Rudolf Steiner. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Caro? ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias a ustedes por invitarme nuevamente. Muy contento. Gracias.
Ahora que nos acercamos a una fiesta muy importante para los cristianos, que es la Navidad, pues se nos ocurrió invitarte justamente para hablar de este tema, que yo creo que la Navidad es como las fiestas que más se conserva, ¿no? O más reconocida alrededor del mundo. Y me gustaría, bueno, empezar pidiéndote que nos compartas qué son las fiestas cristianas.
Bien.
Y luego si podemos hablar un poquito de su historia.
Pero cómo no, maravilloso, es un tema maravilloso y como bien decís, la Navidad es una fiesta muy importante, ¿no?, en la cristiandad, y una fiesta que tiene un hecho histórico muy importante, un hecho espiritual, ¿no? Porque las fiestas en sí tienen como una estructura, ¿no?, como capas, ¿no?, en relación a cómo las vivimos los seres humanos, ¿no? O sea que tienen algo que es cósmico, tienen algo que es histórico, que está en lo biográfico del tiempo, y tienen algo que es el ánimo de la fiesta, ¿no?, que va cambiando, depende de qué fiesta nos toque, en qué circunstancias nos toque, en qué hemisferio estemos celebrando esa fiesta. Y bueno, y el ánimo de la fiesta es algo que es muy importante, porque cambia también con la época, ¿no? Las fiestas cristianas del año, en relación a la historia, lo que decís, para después entrar por ahí con Navidad, igualmente hay un proceso, ¿no?, en las fiestas. Las fiestas están relacionadas, o sea, es una antropofiesta, ¿no?, con el hombre en el medio de la tierra, como su lugar y formando parte de este elemento de esta tierra, pero como un ser anualmente vivo, ¿no es cierto?, con un elemento muy importante que es la respiración, ¿no?, como ser vivo de la tierra. Y en esa respiración, que tiene cuatro procesos en el año, se dan las cuatro celebraciones, las cuatro fiestas. Históricamente siempre hubo una necesidad, ¿no?, del ser humano, de tanto en los antiguos misterios, o sea, antes de Gólgota como después de Gólgota, de celebrar algo en relación a los solsticios y a los equinoccios. Se trató, a través de esos portales, de averiguar qué es lo que el macrocosmos tenía que decirle al microcosmos. Desde los antiguos druidas, qué sé yo, en todas las culturas, en todos los tiempos, en todos los lugares de la Tierra, hubo siempre alguna necesidad de comunicarse, de contactarse con el cosmos para saber cómo seguir. No por ahí todos, pero sí algunos iniciados, algunos hierofantes, algunos que tenían la manija un poco, ¿no?, de la cosa, el destino de conducir, digamos. Entonces, bueno, eso fue en los viejos misterios una necesidad para saber cuándo cosechar, cuándo plantar, cuándo copular, cuándo iban los nacimientos, ¿no es cierto? Todo eso estaba regido por una situación cósmica y una lectura del hombre de los mismos. Y como sabemos, no puedo abreviar mucho, quisiera abreviar un poco más el proceso histórico, ¿no? Pero, digamos, el ser humano fue descendiendo, ¿no? Desde nuestro origen espiritual, de nuestra patria espiritual, hasta materializarnos en la envoltura física, estar dentro de ellas y vivir en el proceso de aprendizaje en la Tierra. Y en todo ese proceso, en todo ese tiempo, donde hay un momento bisagra, como decía hoy, que es el Gólgota, que divide un poco aquellos viejos misterios de los nuevos misterios, pero también como proceso, ¿no? No es un hecho así, que de acá para acá es así, de acá para acá es así, sino que fue gradualmente. Digamos que hoy, si miramos al cielo como hierofante aquella época, no entendemos nada, digamos, de los procesos cósmicos y de la lectura, pero sí tenemos un mundo anímico donde se replica, digamos, aquellos misterios, ¿no? En el escenario del alma, y es ahí donde celebramos hoy, ¿no? Las fiestas, es ahí donde buscamos las respuestas, y por supuesto nos guía mucho más, es como un GPS del año, esas celebraciones, esos portales, esos misterios, esos momentos en el tiempo y en el espacio que se abren, donde el mutual está presente desde un hacer espiritual, desde una actividad espiritual, desde una voluntad cósmica, pretendiendo también que nos interesemos, que sigamos, digamos, con el plan, ¿cierto? Y bueno, ahí entramos en un poco en el terreno de las dos. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. ¿Se entiende algo?
Sí, claro. Y bueno, yo aquí no sé si te pueda preguntar esta parte de... tú has mencionado que las fiestas han cambiado, ¿no? Y antes del Gólgota, después del Gólgota, y a partir del Gólgota hasta ahora también han cambiado. Ha cambiado esta condición humana, ¿no? Que ya no hace ese vínculo. Esa es la razón.
Digamos que el vínculo es otro, ¿no? Porque nos vemos vivamente afectados, por decirlo de alguna manera burda, con las estaciones del año, ¿no es cierto?, con los tiempos del año. ¿Por qué recalco esto? Porque lo que antes estaba afuera, hoy está adentro. Y cuando entramos en el proceso, por ejemplo, ahora el hemisferio norte está entre, tú estás entre el otoño y el invierno, ¿no es cierto? Y yo te puedo, si tuviera así una presencialmente juntos en un lugar, y yo pudiera estar al mismo tiempo en primavera-verano, nos veríamos anímicamente muy diferentes, ¿no? Cuando uno empieza el otoño, el invierno, es como que se retrotrae, se pone más interior, ¿no es cierto? Y cuando uno tiene los procesos de primavera-verano, va como más hacia afuera, hacia los sensorios, ¿no? Hacia el pip-pip y viene el verano, jaja. Entonces, esos procesos anímicos están, digamos, ¿no? Están, y están marcados por esos ritmos cósmicos, por un lado, que sería eso que siempre estuvo, esa conexión con ese origen, y por otro lado, con las estaciones, ¿no? Que también están creadas, Steiner nos dice, nos cuenta maravillosamente en muchos libros que habla de las fiestas, que hay un dios del año, que está conformado por ese conjunto de entidades espirituales que hacen las estaciones, que con su movimiento majestuoso hacen el otoño. Y después se pasan como un balde de oro, ¿no? Como dice Goethe, y del otoño hacen el invierno, ¿no? Y pasan procesos en la naturaleza misma, ¿no es cierto? El hierro del invierno, el lo rojizo de las hojas, de la belleza del otoño que se transforma en una tumba, ¿no es cierto? Y el espíritu que asciende desde esa mortecina tierra con la belleza de esos colores del otoño, pasa a la oscuridad del invierno, ¿no? Donde en el hemisferio norte se celebra la Navidad, ¿no? En los antiguos misterios, en la época antigua, por eso en Belén y todo ese proceso del invierno, era la época de los nacimientos, estaba programado desde el cosmos eso. O sea, la Tierra en el invierno, y aún hoy, porque eso es un hecho cósmico, se convierte como en un óvulo, ¿sí? Y se abre para que todas las almas puedan entrar. Aún hoy las almas solo entran en invierno, las que van a encarnar, y si naces en invierno, bueno, tienes la suerte de que entras y naces. Y si no naces en invierno, tienes que girar de ahí dando vuelta en esa estratosfera espiritual de la Tierra hasta que te toca nacer. Y eso te da cierta, le da ciertas condiciones de destino, digamos, a las personas. Parece muy loco decir así, pero si uno lo piensa como a la Tierra como un ser, ¿no? Que respira, que exhala e inhala, en vez de exhalar e inhalar aire solamente, que tampoco nosotros lo hacemos, inhalamos el espíritu. Digamos, en verano exhala lo anímico espiritual a las alturas, ¿no? Y ahí tenemos los misterios de las alturas. En invierno inhala, digamos, todo eso. O sea, la tierra está compenetrada de espíritu, la materia está compenetrada de espíritu. Por eso en invierno se pone salina, la sustancia salina, en dilución en la tierra, se exalta. Por eso, como la mujer cuando está embarazada, lo salino, lo acuoso, hace que el nacimiento sea posible. El nacimiento no de ese devote que nació en Belén, sino el nacimiento en el alma humana de ese... bueno, acá hay una diferencia marcada entre el norte y el sur, ¿no es cierto? Porque sí, acá, entre lo histórico, ¿no?, de las fiestas, los misterios cristianos se dieron en el norte. ¿Por qué? Porque allá había iniciados que se ocuparon, ¿no es cierto? Estaban los caballeros del Grial, estaban los eseños, bueno, había muchas logias, comunidades que ya venían preparando el suceso. Y acá en América del Sur éramos unos indios nómades que tomábamos mate, qué sé yo, vaya a saber. Nos faltaba, éramos más jóvenes, ¿no es cierto? Entonces, el proceso de celebrar las fiestas acá, que es igual que en el norte, solamente que Steiner no habló para América del Sur, pero se puede entender, solo hay que hacer una síntesis entre ambas cosas y cambiar, digamos, el enfoque estacional, ¿no es cierto? Porque ustedes van a tener Navidad en la época de los nacimientos en invierno, donde, digamos, toda la luz exterior se apagó y hay que encender esa luz interior de ese niñito, ¿no? Rafaelito, de la Madonna, por ejemplo. Y en el caso nuestro tenemos toda la luz exterior afuera, que es una sensorialidad avasallante de humedad y calor, que es más o menos como una oscuridad también, ¿no? Porque es una oscuridad sensoria, ¿no? Si la entendemos, si la comprendemos como un proceso así opuesto, antagónico, también tenemos que, con mucho más trabajo, encender una luz interior frente a ese calor que nos tienta a irnos a la playa a tomarnos unos daiquiris en vez de estudiar antroposofía, por ejemplo, ¿no? O pensar en qué es la Navidad. No sé si se entiende.
No sé si ustedes quisieran, bueno, no sé, si sea aconsejable cambiarlo. Porque hay gente que ha dicho, oye, ¿y por qué no mejor celebramos la Navidad en Argentina cuando sea invierno?
Ah, al revés, claro. Eso estuvo en moda así en algún tiempo cuando no se había hecho un proceso por ahí. O sea, dice que uno piensa desde el lugar donde está parado, ¿no? En la tierra, ¿no? Steiner dice, es como algo inspirativo, ¿no? Como así como la música, el tono se apoya en el aire para resonar, así el ser humano se apoya en la tierra. Pero depende de dónde estés parado, si en el norte o en el sur. Esa corriente de pensamiento acá en América imperó hace bastantes años, hace más de 30 años, donde todavía no se había estudiado mucho el proceso de la fiesta, así se invertía, digamos. Y eso es o sea, no quiero decir la palabra, pero es malo, es malísimo. O sea, se podría decir que es hasta antiantroposófico, antievolutivo, digamos, ¿no? Invertir el asunto. Sino que acá hay que hacer el desafío de ponerse creativo y, bueno, y hacer las cosas como deben ser. O sea, ya digo, no hubo una cristiandad acá ocupándose de esos procesos, entonces hay que ocuparse ahora.
Claro, es complicado, porque, como bien dices, al tener ese clima ahí tan tentador que nos dice vamos afuera después de un invierno duro, ¿no? De no salir.
Sí, exacto. Después, pero hay que vivirlo, por eso te digo, las fiestas cristianas hay que comprenderlas y vivirlas de un proceso trimembre. Por un lado lo histórico, ¿cierto? Por ejemplo, en las cuatro fiestas importantes, que son Pascuas, San Juan, Micael y Navidad, tenemos un proceso histórico que se da en las tres, en tres, digamos, ¿no? San Juan, Navidad y Micael, el 29 de septiembre, todas tienen una fecha y algo histórico en lo que nos podemos agarrar, ¿cierto? No es el caso de Pascuas, ¿no? Porque Pascua se fija desde lo cósmico, ¿sí? Es el primer domingo después del equinoccio de otoño, de la luna llena del equinoccio de otoño. Entonces, ya está fija, por eso todos los años cambia la fecha, ¿no? La fijan los dioses. Nos dicen, bueno, vamos a empezar el año, este año lo empezamos de acá. Después tenemos lo estacional, ¿qué es lo que cambia? Ahí está el lío por ahí, ¿no? Lo estacional. Nosotros celebramos, por ejemplo, ustedes tienen la Pascua de resurrección cuando la naturaleza resucita en primavera, ¿no es cierto? Nosotros tenemos la Pascua de resurrección en otoño, cuando la tierra muere. O sea, nosotros, como bien estamos en América, que es el continente de la muerte, entre otras cosas, tenemos este proceso, pero justo en Pascua, que nos viene bárbaro, porque el Cristo murió primero, ¿no? Viajó a los infiernos en el sábado de gloria y después resucitó. O sea que la muerte ya la tenemos ahí. No tenemos que engancharnos con la naturaleza, no tenemos que engancharnos. Si te enganchas en otoño con la conciencia de naturaleza, o sea, muchas veces tenés que hacer lo contrario en el proceso de las fiestas, ¿no? Si te enganchás con el proceso de la naturaleza en otoño, tanto en el norte como en el sur, te deprimís, ¿no es cierto? Ahí te enganchás con esa belleza del otoño, ¿no? Que es el espíritu que asciende de la tumba. Te toque Micael o te toque, si estás en el norte, o te toque de Pascuas si estás en el sur. Por supuesto que en una charla así es muy difícil de entender, ¿no? O sea, nosotros hace 30 y pico de años en Casa Estén que celebramos las fiestas y fue, al principio fue, hemos hecho cada cosa en la fiesta que la gente salía corriendo. Al final nos fuimos calmando, porque claro, porque uno se engancha más con esos procesos, por ejemplo, la fiesta de Micael, ¿no? La fiesta de Micael hay que meterse mucho, por eso Estén escribió un ciclo de conferencias que se llama La Antroposofía y el Ánimo Humano. Por un lado, para todos los que lo criticaban y decían que la antroposofía era algo intelectual. Y segundo, para describir cómo en el ánimo humano es donde se gestan todos estos procesos de las celebraciones y de la vida misma en la actualidad, y cómo las contrafuerzas, o sea, cómo ese dragón, esa figura del dragón, fue arrojada a la tierra y como no tenían ningún otro lugar donde ponerla, porque el tipo era un ser espiritual, no podía estar solo en lo etérico, no podía estar en lo físico, se lo echaron en el alma humana, vive ahí, junto con nosotros. Y ahí tenemos nuestra dualidad, en esa parte de mitad animal, mitad espiritual, con la que lucha Micael todo el tiempo, con la que Micael nos enseña a luchar. Y bueno, esos procesos en el hemisferio norte están muy bienvenidos, porque justamente la Tierra está inhalando y uno va metiéndose adentro, empezando a reflexionar, se acabó el verano, ¿no es cierto? Uno empieza ese año mecánico y tiene la potencia para estar adentro enfrentando esos procesos anímicos que pueden ser conflictivos, ¿no? Que generados por esa imagen del dragón. En cambio, en el hemisferio sur, tenemos justo en ese momento donde el dragón está por atacarnos la primavera. O sea, el dragón está recontento con la primavera porque es voraz, ¿no? Tiene la avidez que él necesita, le gusta. Hasta los procesos de la tierra, el calcio de la tierra se pone vivo y al dragón lo atrae. Si siempre estamos luchando de alguna manera con lo mismo, pero depende de dónde estemos parados. El asunto es poner conciencia en la lectura cósmica, como dice Steiner. Si somos antropósofos, tenemos que tener una lectura de los procesos cósmicos, los procesos del espíritu mientras vivimos acá, porque nos está, así como el wifi me está pasando el cuerpo etérico y el cuerpo físico, así el espíritu y todas estas entidades también.
Y bueno, yo aquí, como representante de los mundanos normales, que no somos expertos en antroposofía, me llama la atención
no,
porque...
Yo tampoco, no te preocupes.
Porque Navidad es la fiesta, digamos que mundialmente, en todos lados, es bien vista y bien aceptada, sí, y reconocida. Digamos, en el mundo, si lo ves así, solo ves estas fiestas donde hay regalos de por medio, ¿no? San Valentín, Navidad, sí, y ahora cada vez vamos agregando más cosas.
San Valentín.
De estas cuatro fiestas que nos has mencionado, San Juan, Micael, Pascua y Navidad, yo creo que Navidad es la más reconocida porque se ha metido la parte materialista, o no sé, que le gusta a la gente, ¿no? Nos damos regalos y gastamos el dinero y vamos por ahí. Entonces podemos desconectar de esto que es importante para nosotros. En ese sentido es más fácil, ¿no?, hacer esa desconexión.
Sí, sí. La cultura y todo lo que está mediando siempre trabajan desde la tierra, digamos, ¿no? Trabajan desde las olas terrestres, trabajan desde todas estas fuerzas que son materiales, ¿no? Materialistas, y que con las que tenemos que lidiar y tratar de equilibrar, digamos, si queremos tener un elemento a futuro que también sostenga nuestro origen espiritual, ¿no es cierto? Nuestra conciencia de búsqueda de esas preguntas que a veces surgen. O sea, esto no puede ser todo, ¿de dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Por qué estoy acá? Esa pregunta que uno se hace siempre cuando a veces busca algún camino espiritual. La Navidad, recuerdo una vez una conferencia de un Buttenmeier, se llama, trabaja en los medios, y unas conferencias, bueno, acá en Buenos Aires, y él justo decía cómo había sido atacada la Navidad a través de los de la historia, digamos, porque es una fecha clave, ¿no es cierto?, en la historia de la humanidad. Todas las fiestas representan algo, pero lo histórico que Navidad contiene, el nacimiento de Jesús, el nacimiento de ese germen futuro para que el hombre pueda llegar a un futuro, es muy atacado, ¿no? Por eso todo el Papá Noel, toda la cosa colorada, toda, incluso acá en América, acá es doblemente más irónico, perversamente más irónico, porque ustedes por lo menos tienen el invierno, los renos y el Papá Noel, y acá ponen en 40 grados de calor y tenemos el arbolito nevado, con Papá Noel abrigado, y los chicos que se sacan fotos, un Papá Noel que está transpirando, el calor que tiene, es ridículo casi. No entiendo cómo todavía se puede soportar esa historia, ese cuentito tan perverso. Pero bueno, qué sé yo, te lo adornan, te edulcorado, pero justamente tapan los misterios que están detrás de esas fiestas y las posibilidades, ¿no? Navidad encierra, además de todo el misterio de la Navidad y el misterio del nacimiento, todo lo que viene después, que son las noches sagradas, que también es todo otro tema, ¿no es cierto? No vamos a ponernos a hablar de eso, pero es un momento especial en esa respiración de la Tierra en el que los más altos misterios se revelan para tu próximo año, ¿no? Si uno trabaja en esas fechas, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, tenemos la posibilidad de tener como una red del año próximo, mes a mes, ¿no? En esas 13 noches. O sea que bueno, por eso te lo tapan, Caro, ¿qué vas a hacer? Nos lo tapan a todos.
Y en este proceso de respiración, como lo has dicho, y que a mi mente viene como la expansión y la contracción, ¿no? ¿Qué papel juegan? O si nos puedes hablar un poquito de Micael, Uriel, Rafael y Gabriel.
Bueno, ahí está el tema, digamos. El proceso anímico espiritual de la Tierra tiene el mismo movimiento que la respiración, ¿no? Está afuera y está dentro. Pero frente a eso está el marco estacional, ¿no? Las estaciones. Y esas estaciones, ese dios del año que va girando, está justamente armado por esas figuras que vos citás, ¿no? Por esas figuras arcangélicas. Hay también un ciclo de conferencias de Steiner que se llama, a ver, lo voy a decir bien, pero son las imaginaciones, nosotros decimos las imaginaciones cósmicas para abreviarlo, pero se llama el vivenciar con el ciclo anual en cuatro imaginaciones cósmicas. Y ahí tenemos muy bien, bueno, en forma muy imaginativa, muy alta, Steiner nos cuenta eso, yo lo voy a decir con mis palabras, porque es una fuente de inspiración, digamos, el meterse con el proceso de la estación y de lo que está detrás de los sensorios, o sea, el trabajo de estos seres espirituales, ¿no es cierto? Como en el otoño, digamos, bueno, lo voy a describir desde acá, desde América del Sur, pero no con las fiestas, sino solo las estaciones. En el otoño, para ambos hemisferios, lo tenemos a Micael, ¿eh? Tenemos a Micael que ejecuta, digamos, un proceso de conciencia, de verdad, de autoconciencia, ¿no? De fuerza de equilibrio, digamos, para enfrentarnos con ese año que comienza o con esas fuerzas que en el mundo anímico se desplieguen como contrafuerzas, ¿no es cierto? Él no destruye, digamos, esa evidencia conflictiva, sino que solo así con ese gesto le pone la pata al dragón en la cabeza y le pone la espada, pero no lo mata, ¿no? Le dice, ahora me servís a mí, me tenés que ser útil a mí, ¿no es cierto? Y ahí hablamos de todo, de los medios, de la cultura, de la virtualidad, de los conflictos. O sea, yo no destruyo el conflicto ni me hago el tonto con el conflicto, sino que busco la cualidad de la cosa que me ha generado eso. O sea, Micael te obliga a enfrentar con esa fuerza espiritual que él porta, que es el coraje, ¿no? El coraje se define como hacer eso que sabes que te va a doler, pero te metes igual en el asunto, entonces descubrís la cualidad de la cosa, ¿no? Esa es la fuerza de Micael que porta, ¿no? Después de Micael le pasa, digamos, el proceso a Gabriel, ¿no? Donde estamos ahí en la oscuridad del invierno y Gabriel nos anuncia, digamos, de forma secreta, de forma hermética para que nosotros, ya que en invierno tenemos la potencia del espíritu, ¿no?, la metida dentro de nuestra osamenta, ¿no?, tenemos esa voluntad del espíritu metida en nosotros mismos, y viste esa cosa de, bueno, voy a pensar fríamente, o sea, me enfrento con la oscuridad del invierno, con esa potencia del espíritu, aunque la pase mal, pero si tengo esa confianza en el espíritu, sé que todo este proceso que Gabriel me anuncia se va a ir resolviendo, se va a ir terapéuticamente curando cuando aparezca la primavera, cuando aparezca Rafael, ¿no?, con la vara de Mercurio, con el símbolo de Cristo, que hace que todos esos conflictos se definan. No quiere decir que la definición me vaya a gustar, pero se definen. Y por lo menos concluyen, por lo menos sé el nombre de la cosa, ¿no? Cuando conozco el nombre de la cosa, ya la cosa no tiene poder sobre mí. Y ahí, con esa fuerza rafaélica, la Tierra comienza a exhalar, comienza toda la naturaleza a resucitar, ¿no? Resurrecta, tiende el espíritu, y si nosotros hemos surcado el año con este proceso de conciencia, ¿no?, de los procesos cósmicos que los arcángeles ejecutan, siempre los pasamos, pero mayor o menor conciencia nos da otra posibilidad que para el verano, ¿no?, donde el verano, dice Steiner, que tenemos que tratarlo muy especialmente, porque es donde se dan los procesos espirituales más altos, que hay que contemplar el verano de una manera muy especial, porque ahí arriba está Uriel, que vos bien lo nombraste, y Uriel te da miedito, porque Uriel tiene una mirada exhortadora, ¿sí? Una mirada exhortadora quiere decir que te impulsa a ver tus fallas, ¿sí? Te impulsa a ver tu proceso del año como un balance, digamos, ¿no?, de todo este transcurso que hiciste vos con tu mundo anímico, y a la vez te permite encontrar esos talentos, esas virtudes que te capacitan para elevarte hacia ese mundo espiritual, para formar parte de ese proceso que la Tierra como ser vive, en el cual vos estás inmerso. Es como una sinfonía el proceso de los arcángeles, es como la música de las esferas, como decían los pitagóricos, es un proceso que resuena, ¿no? Por eso yo en algún momento te comentaba que hay, para los viejos misterios, estaban las imágenes, ¿no? Las imágenes de Mikael el dragón, donde la gente directamente se curaba de las enfermedades contemplando estas imágenes o trayendo, digamos, esa fuerza imaginativa. Bueno, hoy eso ha cambiado, está yendo de lo imaginativo al inspirativo, entonces es un resonar, ¿no? Es como la música que se desprende de estos procesos cósmicos, lo que tenemos que tratar de escuchar, digamos, para ligar con, bueno, yo puedo seguir hablando porque me apasiona la fiesta cristiana, como verás.
Me parece precioso. Porque justo eso implica un esfuerzo. Eso que tú has dicho a la hora de hacerlo implica un esfuerzo que a muchos nos da pereza hacer. Entonces, mira, mejor voy celebrando las fiestas como, no sé, comprando mis regalitos o dejando de comer carne tal fecha. Y así, ¿no? Suficiente.
Tal cual, las empanadas de vigilia.
Y que digan que cumplí con eso.
Este impulso, como palabra de Rudolf Steiner, que ustedes tienen, que está maravilloso, se puede difundir de manera mejor, digamos, ¿no es cierto? Pero es fascinante que lo vivimos y nos lo perdemos y no pensamos, digamos, en el asunto. Y cuando pensamos en el asunto, ya estamos metidos, ¿no?, en el asunto de las fiestas o de lo que sea. ¿Vos dijiste por pereza o con qué palabra dijiste?
Sí, dije por pereza, porque es más cómodo.
Claro, bueno, es cómodo, exacto. Bueno, mira, Steiner le dice justamente eso, la comodidad es peor que la maldad. Y es así, porque adormece y te, como el miedo, ¿viste? Tienen la misma raíz, ¿no? Es como, es parte de esas contrafuerzas. Y la comodidad está a la orden del día en todos los procesos. Todo eso me lleva a algo que cuando me invitaste a esta charla estuve pensando en relación, viste, a veces la conciencia no habla a través de uno. Estaba en uno de los grupos de Casa Steiner y en varios grupos yo siempre me di cuenta que venía escuchando algo que la gente dice muchas veces. Y yo estoy acá en el grupo y puedo hablar de estas cosas, pero después me voy a la vida o con mis amigos o al trabajo. Ya no puedo hablar más de esto, ¿cierto? ¿Y qué hago? Hay como una pregunta sin respuesta que surge, ¿no es cierto?, en mucha gente. Y eso justamente está muy en relación con las fiestas cristianas, digamos, porque en la celebración de las fiestas y hasta en el hablar con esos temas, uno socializa desde otro lugar, humano espiritual, ¿no?, distinto. Hay como una, no sé si se entiende lo que digo, pero Steiner dice que en medida creciente, la celebración de las fiestas cristianas, la celebración de las fiestas anuales se convertirán en un medio de sobrevivencia social, ¿sí?, a futuro. O sea que Y todo eso que vos decís de la cultura, de los regalos, del packaging, de toda la cosa que está muerta, fría, programada aparte, ¿no es cierto? No nos brinda algo fructífero social, digamos. No nos brinda, detrás de ese envoltorio hay una caja vacía, digamos, una caja con sorpresas que no son buenas, ¿no? Entonces, el fruto o el regalo más fructífero es esa socialización que se da en el ser humano de alma a alma cuando celebra en relación con el cosmos estos procesos, ¿no? Por eso en el futuro, si no tenemos esto, quiero decir, no sé si no tenemos esto, lo pongo de otra manera, si no celebramos o no comenzamos a celebrar las fiestas, estos momentos mágicos que son las fiestas en el año, nos vamos a quedar socialmente como cadáveres.
Y es verdad, porque, a ver, vamos a ser honestos, las fiestas las usamos para ponernos guapos en la reunión familiar, llevar nuestros regalos, y luego acaba eso y ya te sientes como, no sé si usar la palabra usado, ¿no? O sea, he entrado claro. Al juego aquí y no he salido realmente con nada. O sea, te sientes vacío, como esa caja que usaste para el regalo que ya quedó vacía. Y en lugar de eso deberíamos de salir de otra manera, ¿no? Con esa fuerza, como decías tú, con ese calor interior.
Sí. Aunque sea pequeñas cosas, porque a veces, bueno, vos formas parte de una comunidad espiritual y allí lo celebras de una manera y después vas con tu familia y lo celebras de la otra manera que describes. Y bueno, por lo menos equilibras un poco, ¿no? Hiciste una que te siente vacío y otra que te sientes pleno. Pero tal vez hacer pequeñas cosas, porque digamos, la fiesta que tiene, como dijimos, por un lado lo histórico, por otro lado el proceso estacional y por otro lado el ánimo de fiesta, que es lo que uno nunca sabe, que es lo que uno tiene que llevar, todos los años cambian, digamos. Y a veces con algún elemento cúltico, solamente un pequeño elemento lúdico que se pueda incorporar en esa fiesta familiar, por ejemplo con los niños, bueno, en lo Waldorf y todo esto siempre se hace como todo el adviento, digamos, ¿no? O sea, unos domingos antes, 4 domingos antes de llegar a Navidad, se hace todo el proceso como de evolución desde, el primer domingo lo mineral, se ponen piedritas, el segundo domingo se ponen los yuyitos, lo vegetal, el tercer domingo se ponen los animalitos, ¿no? Que estaban en el pesebre, y el cuarto domingo aparece el niño Jesús, la. Entonces, ya el niño tiene como un proceso lúdico que va viviendo con sus cositas, bueno, ponerse creativo y hacer alguna pequeña cosita así en la Navidad familiar, ¿no es cierto? Como un momento, no sé, tal vez de silencio en el norte, de oscuridad y de prender, encender una vela, qué sé yo, encender 3 velas en la familia, ¿viste? Hacer un momento cultico, un acto, ¿no? Como invitación. Por ahí te sacan, te dicen, salir acá, qué sé yo, ¿no es cierto? Pero bueno, el intento, la aspiración, o entre los que se puedan, o entre amigos, hacer un momento de recogimiento en Navidad, hacer un momento de reflexión, hacer un momento de conexión, digamos, con esa figura espiritual que tanto necesita, ¿no? Porque Steiner dice como que el proceso no está terminado, el proceso lo tiene que seguir el hombre, ¿no? Entonces, se hizo una parte, la otra parte la tenemos que hacer a diario, y las fiestas son momentos interesantes para poder hacerlas porque, como estaba en el New Age muy en boga, es como que un portal se abre, ¿no? Se podría decir que es una cosa así, ¿no? Es ese portal de las películas, pero hay cierta predisposición cósmica para que el cosmos también pueda vivirse en su criatura, ¿no? El Dios se pueda vivir en su creación. No es solo una necesidad nuestra, es una necesidad de la humanidad y del cosmos que podamos conectar, como vos decías, con esa cosa que se desconectó.
Sí, es bellísimo. Y entonces, bueno, hace un rato nos mencionabas un poco el futuro de las fiestas cristianas del año, ¿no? Del cómo las tendríamos que vivir y no olvidarnos de esa parte que es súper importante. Y yo no sé, ahí me veo un poco, ¿cómo decirlo? Escéptica. Ya sé que habrán muchos que puedan hacer este ejercicio, como has dicho tú, ¿no? Esta reflexión, este ir adentro, en el caso de la fiesta de Navidad, por ejemplo.
Sí.
Pero yo creo que son muchos los que, lamentablemente, no hay reflexión. Lo único que les queda de Navidad es la resaca, Horacio.
Y justamente es todo lo contrario, ¿no? Porque Steiner ahí a partir del 24 al 6 de enero están las noches sagradas, es uno las practica, digamos, hay todo como una ejercitación para hacer, que vos te vas a dormir, entonces del 24 al 25 tenés un sueño que se proyectaría en lo que sería el mes de enero tuyo, y así, ¿no? Del 25 al 26 de febrero, del 26 al 27 de marzo. Y tenés como una perspectiva en los sueños, y más o menos vas entrenando y tenés un cuadernito ahí donde te despertás y te pones a escribir. Bueno, es toda una técnica de las noches sagradas para que se puede hacer o no se puede hacer, es algo muy antiguo, pero que tiene con la práctica cierta eficacia. Y justamente para hacer todo eso tenés que acostarte sin tomar alcohol antes de las 12 de la noche. O sea, todo un montón de cosas como decentes que en ese tipo de momentos no se da. Justamente está todo lo contrario. Vamos a festejar hoy, festejamos mañana y pasado también, porque 24, 25, seguimos así hasta el 6 de enero, ¿no? Es difícil, pero ¿por qué lo digo? Porque cuando se encuentran dos o tres, digamos, que en su nombre, como dicen, celebran algo, aunque sea un pequeño gran número de personas, de amigos que lo puedan hacer, aunque sea lo familiar, papá, mamá y hijos y algún amigo. ¿Por qué lo digo? Porque o sea, la antroposofía es una ciencia del espíritu, como dice Steiner, es una cosmovisión que como tiene un contenido tan alto que hay que bajar a la vivencia y a la realidad, las fiestas cristianas son una posibilidad concreta de practicar la antroposofía activamente, por decirlo de alguna manera, de practicar un poco el título de antroposofía, lo espiritual activamente, momentos de acción espiritual, las fiestas. O sea, estamos haciendo algo en relación, no solo estamos pensando, estudiando, hablando, es una acción, voluntad directa puesta en la conciencia de Navidad, la conciencia del otoño, bueno, la de Mikkel es difícil, porque Mikkel es una fiesta que nos trae Steiner, ¿no es cierto? Es una fiesta del futuro, es una fiesta de la fraternidad, ¿no? Es una fiesta de conciencia fraterna del prójimo, de la que estamos lejos, ¿no? Pero bueno, es un horizonte lejano que es un anhelo, ¿no? Es como, si es un anhelo, mejor dicho, si es un ideal, al menos está en vista, ¿no es cierto? Y bueno, hay que practicarlo. Yo invito a la práctica de las fiestas cristianas, o a las de las fiestas del año, del transcurso nuevo. Y también cuando uno dice fiestas cristianas hay todo un prejuicio. Fiestas cristianas, te dicen, salta la iglesia y todo eso. No. No pongamos fiestas cristianas. El transcurso anual y sus procesos cósmicos en relación a estos momentos, a estas fiestas.
Oye, y me queda una duda, ya que hemos hablado de que hay este ritmo y de que nos has mencionado a los arcángeles que nos acompañan en estas etapas. ¿Qué ocurre con Lucifer y Ahriman? ¿También tienen este gesto de ritmo?
Y ellos sí, ellos son las fuerzas de la naturaleza. Ellos están acá en tierra, digamos, sobre todo, bueno, Lucifer acá en tierra no es amigable y Ahriman menos porque pertenece acá a esta sustancialidad, pero funcionan como contrafuerzas, digamos, que por ahí el momento más interesante para contemplarlas y tener una conciencia de ellas es la primavera, y es donde tenemos allá en el norte la fiesta de Pascua, y acá nosotros tenemos la fiesta de Mikael. La fiesta de Mikael bajo el gobierno de Rafael, nosotros tenemos un lío acá. La fiesta de Mikael es la más complicada para nosotros porque lo tenemos a Mikael del otro lado del mundo haciendo el otoño, y nosotros festejamos Mikael cuando tenemos a Rafael saliendo con la vara de Mercurio entre las flores de la primavera. Pero bueno, sin hablar de eso, lo que quiero decir es que en la primavera, cuando la Tierra empieza a exhalar, ahí podemos ver cómo procesos en la naturaleza, por un lado, luciféricos, ¿cierto? Todo lo que sería el sulfuro, el azufre terrestre, se pone vivo, y por otro lado, por debajo, el calcio terrestre también se activa, ¿no? Ambas sustancias, el sulfuro, ¿no?, que es el dominio de Lucifer, y el calcio localino, lo recalcitrante, ¿no?, que es el dominio de Ahriman, se avivan con la primavera, y tenemos esa sensación de primavera que surge en el ánimo humano, ¿no?, que es donde percibimos todo esto. Y fíjate que todas las dietas aparecen en primavera, porque nos ponemos como voraces en primavera. Ese dragón nuestro se activa y empezamos a absorber el mundo sensorio, a consumir ese mundo sensorio, desde lo visual, desde el aire, desde la comida. Y es, le estamos dando alimento al dragón, digamos, en esos procesos. Si no hay esa conciencia de decir, no, para un poco, ¿qué me está pasando? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué estoy tan ávido, digamos, con todo lo sensorio, ¿no? Hasta con lo sensual, digamos, que se despierta en primavera, desde lo visual, ¿no es cierto? Entonces, los arcángeles nos dicen, mírenlas, acá están todas afuera. Está Lucifer tratando de decirles, ya son dioses. Y está Ahriman tratando de negarles todo lo espiritual y solo existe la materia. Pero en el medio, ahí está el camino de Mikael, ¿no es cierto? En el medio está el grupo plástico de Steiner, ¿viste la figura del grupo plástico de Steiner, esa de madera gigante que está en el Goetheanum? Ahí está el representante de la humanidad, ¿no? Que hace un gesto, ¿no? Porque justo es el equinoccio de primavera, el equilibrio, ¿sí? No hace nada nuevo el representante de la humanidad, solo pone el equilibrio y lo hace humano y terrestre, ¿no? Entonces equilibra esa fuerza luciférica, equilibra esa fuerza alemánica con un gesto, domina a ambos, y bueno, lo único fácil es decirlo, porque lograr el equilibrio en primavera es un desafío, pero es un desafío posible para ver esas contrafuerzas que vos citás y para ponerlas en su lugar, ¿cierto? Ponerlas en su lugar, porque no podemos hacer otra cosa que eso, o por lo menos contemplarlas, saber que están, que existen y que van a estar siempre en primavera, porque eso lo describe Steiner. Ellas siempre en primavera tienen la ilusión de quedarse con lo que les falta, digamos. Y eso que les falta lo tiene el ser humano en su ánimo. Y ellas quieren eso. Las dos contrafuerzas, todos ilusionan. Pero siempre Mikael las vence. Hasta ahora las viene venciendo. Igual Mikael está esperando que nosotros hagamos algo también. Que seamos soldados en su ejército. ¿No? Que le ayudemos a vencerlas. Vamos a estar mejor y cada vez estamos mejor en ese sentido. No, soy muy optimista hoy.
Me alegro que lo seas, Horacio. Hacen falta optimistas bueno. Como tú.
Gracias. Mejor.
Y mira, te invitamos porque nos inspiró un libro que publicó la editorial Rudolf Steiner aquí, por eso nos inspiró a este tema, que justamente es la conferencia que tú mencionabas, La vivencia del año en cuatro imaginaciones cósmicas, Navidad, Pascua, San Juan y Micael. Y hay una parte que me parece bellísimo, que dice, nuestra convivencia con el ciclo anual significa acompañar al insigne artista cósmico y revivir en nosotros los mensajes que el cielo graba en la tierra en poderosas imágenes, imágenes que luego se transforman en realidades para el ánimo humano.
Qué lindo, qué hermosa síntesis, hermosísima.
Es precioso, y para mí, bueno, con esto resumimos justo lo que has dicho, o sea, verlo como este ciclo, como el trabajo de un artista, es precioso.
Sí, es precioso, maravilloso. Amén, que así sea.
Así que yo creo que espero que todos acepten esta invitación que nos has dejado aquí de celebrar las fiestas cristianas desde esta dignidad, ¿no? Desde esta dignidad humana y ser conscientes de todo este trabajo que se está llevando a cabo, que no solo es seres elementales en la tierra, yo aquí trabajando, los arcángeles, o sea...
Claro, exacto. Somos mucho más de lo que pensamos, no estamos solos, estamos muy acompañados. En este proceso de desarrollo, así que sí, ojalá que se pueda. Nosotros, de paso, lo digo, en Casa Steiner hace muchos años que lo celebramos, siempre invitamos que venga toda la gente que quiera a estas celebraciones, y hasta hemos hecho el trabajo o sea, tenemos un grupo de fiestas, le llamamos grupo de fiestas, que es el que se encarga de planificar, de armar, de desarrollar, de pensar año tras año, fiesta tras fiesta, los cambios, porque una apuesta es siempre la fiesta igual, ¿no es cierto? Todos los años el ánimo es distinto, ¿no es cierto? Entonces hay que darle una vuelta distinta al asunto y bueno, y contar con la gente que nos acompaña siempre.
¿Ves cómo estaba yo en lo correcto cuando dije, eres un experto en fiestas?
Tal cual, es verdad, admito, me encanta.
Así que muchas gracias, Horacio. Ahí queda la invitación a quienes se
No.
quieran unir y se puedan unir a tus fiestas.
Perfecto.
¿Te pueden escribir algún correo, algún medio?
Y sí, ahí o sea, a Casa Steiner, Buenos Aires, pero Casa Steiner Buenos Aires o por Instagram también tenemos Casa Steiner, se llama así, casa-steiner-.
Muy bien, pues por ahí que te busquen. Y yo te agradezco muchísimo que hayas aceptado esta invitación. No sé si tú quieras cerrar con algo o ya lo hemos dicho todo aquí.
Yo creo que con ese párrafo de Steiner que cerraste, que realmente es maravilloso y lo tengo muy presente porque es una síntesis perfecta de ese trabajo del cual formamos, como vos decís, parte todo el tiempo y solamente tenemos que mirar hacia ese lugar, no solo al mundo físico, no solo a los regalitos y a todo lo que nos venden, sino solo dar un poco la vuelta hacia arriba y adelante, no tanto hacia abajo y hacia atrás. Y bueno, y vamos a encontrar un regocijo en este tipo de celebraciones enteramente nuevo. Así que bueno, nada, nada más. Muchas gracias por invitarme. Y bueno, cuando quieras estamos acá siempre.
Durante el invierno la tierra está, por así decirlo, unida con sus espíritus elementales. Ellos se adentran en el seno de la tierra. Moran ahí con las raíces de las plantas, así como los demás seres de la naturaleza que se concentran en el seno de la tierra. Al llegar la primavera, la tierra expira toda esa esencialidad elemental. Los seres elementales surgen como de una fosa y ascienden hacia la atmósfera en tanto que, en invierno, se impregnaron de las leyes internas de la Tierra. Mas todavía cuando se aproxima el verano, van saturándose en su vibrar y tejer de las leyes que les imponen los astros del cosmos y sus movimientos. Y en el apogeo de esta estación, se hallan vibrando y tejiendo en la periferia terrestre los seres elementales que durante el invierno habían descansado plácidos bajo el manto de la nieve, toda ondulada, todo remolineante, esos seres elementales cuyos movimientos y relaciones recíprocas están determinados por las leyes de los movimientos planetarios, por las leyes de constelaciones de las estrellas fijas. Y al sobrevenir el otoño, estos seres elementales retornan a la Tierra, se acercan nuevamente a ella, impregnándose una vez más de sus leyes. Un texto bellísimo que nos recuerda esto de lo que hemos hablado de la mano de Horacio, a quien le agradezco profundamente su compañía, porque es bello cuando podemos observar los ritmos, cuando podemos respetar las leyes también y ser parte de esta sinergia, de este respirar, vivirlo con esta conciencia, vivirlo con este conocimiento que, como decía al principio esa frase de Steiner, cuando se nos revela la parte espiritual de lo que podemos ver, nos maravilla de tal manera que nos nutre profundamente y es bellísimo poder ser conscientes de esta parte. Por mi parte ha sido todo, te agradezco muchísimo el favor de tu atención. Ya sabes que estamos en contacto a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube y en Instagram. Nos encuentras como Palabra de Rudolf Steiner y también en nuestra página web palabraderudolfsteiner.com. Como siempre te acompañan mis mejores deseos, que el sol brille mucho tiempo sobre ti, que el amor te rodee siempre y que la luz que mora en ti guíe tus pasos. Si así debe ser, nos escuchamos el próximo miércoles. Yo soy Carolina Hernández. Gracias. Hasta la próxima. ¿Escuchaste? Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner.